Yo creo que hay que marchar por los que no lo pueden hacer, hasta que no hayan closets, porque la vida desde un armario, la vida de un closet no es para humanos. Los closets están hechos para la ropa, no para los seres humanos.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les saluda Christopher Mendoza. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar pendientes una vez más de este podcast Onda Local Informa. Agradecemos su amable atención a este nuevo capítulo de nuestro podcast, el cual es transmitido a través de Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. Gracias a ustedes por estar colaborando con Onda Local, acompañándonos también en este viaje de ir abordando temas tras temas, temas muy interesantes para ustedes y para toda la gente pues, que le gusta informarse. Por supuesto que les invitamos a visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com y nuestras plataformas en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube, con mucha información de interés para ustedes, amigos y amigas. En esta ocasión vamos a abordar el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay, como es conocido, también como Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Y ahí van apareciendo las letras, porque poco a poco la ciudadanía, las personas, distintos sectores fueron reconociendo la diversidad que hay en nuestra sociedad. Así que hoy tenemos a un grupo bastante selecto. Estamos hablando de Braulio Abarca, del equipo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. También estamos con María Laura Alvarado. Ella es activista política, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y en esta ocasión también contamos con Fran Agüero. Hola, ¿cómo estás, Fran? María Laura, Braulio, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar hablando de este tema porque primero quiero que me cuenten, ustedes participaron de una gran marcha que hubo en San José, Costa Rica, este domingo. Estuvo bastante movido, me dijeron, una gran cantidad de personas se movilizaron con motivo de conmemorar este 28 de junio. Cuéntenme un poco, ¿sí? ¿Cómo estuvo?
Yo estuve dándole seguimiento desde las redes sociales y también desde algunos otros espacios. No obstante, quisiera decir que este año para mí fue lamentablemente diferente porque hubo un cambio de la ruta histórica de la marcha que salía desde el Parque La Sabana, de la estatua de León Cortés, hacia la Asamblea Legislativa de Costa Rica, es decir, ahí en la zona de la Plaza de la Democracia. No obstante, hubo oposición de algunas organizaciones activistas desde la Academia y de la Federación de Estudiantes. Sin embargo, pues, se dieron otras manifestaciones. Y lo importante de todo esto, Christopher, y a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, es que se celebre y se conmemore el Día Internacional del Orgullo LGBT, conmemorándonos los disturbios de Stonewall de ya hace más de 60 años que se conmemoraron, que se realizaron allá por Nueva York, en Estados Unidos.
María Laura, contanos, vos estuviste por ahí. Entiendo que también animaste a un grupo de nicaragüenses que se encuentran en el exilio. Contanos cómo fue esa experiencia.
Para mí fue toda una nueva experiencia, sobre todo porque es la primera marcha del orgullo en la que participo. Pues en Nicaragua nunca había tenido la oportunidad de participar en alguna, sobre todo porque en León, de la ciudad de donde yo soy, es una ciudad realmente muy conservadora, como todo el resto pues, de nuestro país. Sin embargo, había poca manifestación en cuanto al tema del orgullo, más allá pues, del aspecto comercial, que siempre lo vemos en cada una de las empresas. Pero fíjate que en cuanto a la participación del bloque NICAP, siempre es toda una experiencia el poder trabajar con todas las personas exiliadas acá en Costa Rica, Sobre todo porque muchas de ellas, debo decir, tienen más experiencia, sobre todo por el tema del tiempo, en comparación al tiempo pues, que yo tengo de estar acá. Pero sí puedo decirte que fue toda una experiencia. Se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde se citó a la comunidad nicaragüense exiliada a que se unieran y a que participaran. Sin embargo, yo sí pude ver realmente en el proceso de la marcha los diferentes llamados que hubieron y convocatorias, incluso, como muy bien mencionó Braulio, hubo una cierta división al momento de convocar, y esto pues por parte de las autoridades costarricenses. Pero yo también celebro el hecho de que, independientemente la marcha en la que se haya celebrado, siempre es importante el tratar de visibilizar las demandas, el reclamo de los derechos de las personas de la comunidad LGBT, de la población, perdón, LGBTI, sobre todo en lo respecto a Nicaragua, en donde no se tiene el derecho a manifestarse y en donde hasta el momento hay crímenes sin resolver por parte y ejecutados sobre todo por parte del régimen de Ortega Murillo, que han mantenido en impunidad. Pues ahí, aquí recuerdo el crimen de odio que se cometió en contra de Lala en 2021, y que es el momento pues, y no tenemos una resolución una resolución de justicia en contra de ese caso. Pues entonces realmente para exiliados nicaragüenses, creo yo que siempre es una experiencia participar dentro de estos procesos, sobre todo porque es lo que anhelamos poder tener pues en nuestra Nicaragua.
Por acá también está Fran Agüero hablando de diversidad. Justamente es el diferente acá, a ver, es el que no es nica, es el costarricense. Y cuando yo me movilizaba el domingo y miraba la gran marcha y miraba mucho movimiento, alguna gente que también es nicaragüense me decía, qué hermoso, qué bello, yo quisiera esto. Como nicaragüenses anhelamos la movilización, esto que mencionabas, María Laura. Pero Fran está un poco más ajeno a esa situación que vive Nicaragua. Desde la visión de un costarricense, Fran, ¿cómo estuvo esta conmemoración?
Yo creo, Christopher, que, bueno, agradecerte primero por la invitación y por la oportunidad. El colectivo de la comunidad diversa en Costa Rica, pues a lo largo de muchos años ha venido trabajando. Fue hace 13 años cuando un grupo de personas iniciaron la Marcha del Orgullo. En aquel momento yo trabajaba en una organización no gubernamental para lo que era promoción de derechos humanos de población diversa, y organizábamos el famoso Festival del Orgullo en la plaza, que era solo un concierto. Y habían personas, un grupo muy pequeño de personas, que insistían en marchar y en hacer en dos carros, hacer caravanas de tres carros, y porque en Costa Rica iba a haber algún día una marcha que iba a tomar las calles. Hoy, 13 años después de una pausa de 2 años por la pandemia de la COVID-19, todos salimos a marchar, según los números más conservadores, más de 800.000 personas. Claramente, como anota Braulio, este año hubo una gran controversia porque la marcha cambió su rumbo en función de un concierto, de una actividad comercial. El pretexto claro, o la excusa primera que se dio, fue el que la marcha cambiaba por un tema de espacio. Sin embargo, pues igual al final todo tenía que ver, pues honestamente, con el concierto. Sin embargo, también es importante resaltar que hay un esfuerzo detrás de la marcha, o sea, hay un esfuerzo de organización muy grande, y que también hay que reconocer, porque yo ayer comentaba y decía, bueno, también a mí no me gusta Paulina Rubio y no me gusta el parte de las actividades que se dieron, pero también qué hago yo como para aportar a la causa, ¿verdad? Es muy fácil el decir, y eso es muy típico de nuestra idiosincrasia, el que los ticos pues nos creamos a directores de fútbol, nos creemos médicos, nos creemos todo, somos expertos en opinar. La marcha transcurrió con tranquilidad, la convocatoria de los diferentes grupos como la FEUR y la FEUNA también se hizo. Sin embargo, hay un dato curioso a resaltar que yo, por ejemplo, le comentaría sobre lo que Braulio decía de convocar desde la academia, es que Alana, la presidenta de la FEUR, en días anteriores, 3 días antes de la marcha, estaba recibiendo un premio de la organización de la marcha. Entonces yo me pregunto si es consecuente con el discurso, si me presento a una actividad de la organización de la marcha y después voy ahí a protestar en contra. O estamos a favor o estamos en contra, ¿verdad? Son posiciones que de pronto a veces tal vez es como ir en contra de los que van en contra de los que van a favor, ¿verdad? Porque al final la idea o el sentido de la marcha no es ir a protestar afuera de la Asamblea Legislativa, porque tal vez el primero de mayo sí tiene mucho sentido porque la Asamblea está en sesión, pero un día domingo no hay diputados. Y yo sé que es un tema, es un tema que va más allá, es un tema que va hacia el visibilizar y tomar la principal avenida del país y pintarla de colores, el apropiarse del espacio público y salir de los guetos que la sociedad le ha asignado a la comunidad gay, lésbica y transgénero, y decir, no solo podemos estar en los bares y los guetos que ustedes nos han asignado como sociedad, también podemos estar en la vía pública, también podemos participar del espacio público.
Quiero mencionar, como ya lo había dicho Braulio al inicio de esta conversación, esta conmemoración se realiza cada 28 de junio en conmemoración a los disturbios de Stonewall en 1969, y se realiza para reafirmar el sentimiento del orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, y para visibilizar su presencia en la sociedad y, por supuesto, que sus demandas. En ese sentido, Braulio, ¿qué avance hemos tenido como sociedad, más allá de salir a las calles y estar una vez al año manifestándose, llevando pancartas, llevando colores, vestidos? Echemos un vistazo cómo está nuestro país actualmente.
Comenzaré rápidamente hablando que en Nicaragua no hay un reconocimiento de los derechos de las comunidades LGBT y que se nos ha negado nuestros derechos humanos y libertades fundamentales como sujetos de derecho, respecto no solamente al tema del matrimonio igualitario, sino también el tema de una identidad de género para las personas trans, ya sea masculina o femenino. No hay una ley de crímenes de odio que castigue y condene a la grave violación de los derechos humanos que se han cometido históricamente en Nicaragua, y no solamente del crimen que hablaba María Laura del ALA, sino también del crimen de Edith Martínez, que fue el primer persona en el año, en León, por cierto, allá por 2010-2011, que fue asesinado brutalmente. Edith Martínez, quien tenía una relación con Julieta Larga Espada, quien también fue golpeada brutalmente, y que a la fecha sus perpetradores se encuentran libres. Entonces, no tenemos un avance histórico. Sí podemos decir que en el año 2006 sale del Código Penal el delito de sodomía, que en el año 2006 aún estaba registrado como un delito que estaba penado, ¿no? El tema de tener relaciones con personas de tu mismo sexo estaba penado en Nicaragua, y aún así, pues, en pleno siglo XXI, era un delito ser homosexual, ser gay, lesbiana, trans, etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que no ha habido un avance, sino un retroceso en temas de acceso a derechos LGBTI en Nicaragua. Respecto a Costa Rica, para finalizar esta parte, creo que quisiera destacar que, a pesar de que se ha aprobado la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de orientación sexual, identidad de género y matrimonio igualitario, y que se ha en Costa Rica aprobado también el matrimonio igualitario ya aproximadamente 2 años, año y medio aproximadamente, y que a pesar de todo también hay un reconocimiento, todavía se continúan cometiendo crímenes de odio en contra de las personas LGBT. Recientemente el crimen en contra de Genaro Vega, que fue brutalmente golpeado, casi al borde del asesinato, que actualmente pues se encuentra en condiciones restringidas, estuvo en coma durante mucho tiempo, y pues todavía pues a la fecha continúa pues en una situación muy grave en su estado. Pues a unas trans en la zona del barrio Amón se le tiró bolsas llenas de orines en contra de ellas. O sea, absurdo pensar, porque el simple hecho de ser, sentir y amar diferentemente, vamos a ser víctimas de estos crímenes.
La participación de María Laura acá es elemental. María Laura se está rozando, codeando con personas de mucha experiencia en el ámbito político. Estás haciendo carrera en la vida política y creo que nos podemos reír en la cara de los políticos nicaragüenses por su forma de proceder, ¿no? Nuestro país persigue a las personas que expresan su punto de vista, expresan sus sentimientos. Por supuesto que la comunidad LGTBIQ+ no está aparte de esto, ha sido víctima de persecución. ¿Qué pasa con los políticos nicaragüenses, María Laura?
Creo que tenemos que partir diciendo que no solo los políticos nicaragüenses, sino nuestra sociedad en general es altamente conservadora, altísimamente, al punto de que, como muy bien mencionó Braulio, no hay un reconocimiento expreso de los derechos de la comunidad LGBT, hay una pseudo tolerancia realmente. Y digo pseudo tolerancia porque vos aún todavía en muchos espacios ves cómo las familias nicaragüenses deciden no reconocer a sus hijos o familiares que son miembros de la comunidad LGBTIQ, por ejemplo. Y pues ya ni se diga en espacios de trabajo. Entonces creo que esto, Christopher, abarca más allá de la política. Y ahora, cuando ya tratamos en el ámbito de la política nacional, te das cuenta cómo incluso es mucho más conservador el tema de hablar sobre el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT, o incluso el hablar sobre cuáles van a ser en una nueva Nicaragua los derechos que se le van a reconocer a esta comunidad, por ejemplo. O sea, esas son de las discusiones más delicadas que se pueden tener en el ámbito político, porque estamos claros que vamos a salir de Ortega, pero tenemos que tener ya una visión construida de país, y parte de esa visión es el incorporar el reconocimiento de los derechos de las comunidades altamente violentadas, y eso pasa por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. Pero creo que estas son de las discusiones que tocan dar no solo en el ámbito político, sino en el ámbito social, porque el reconocimiento de la comunidad se da únicamente en la parte cultural. O sea, ¿por qué no hay también ese reconocimiento en lo político, en lo social, en lo económico, en lo familiar, que es lo más importante, diría yo? Entonces creo que en nuestra Nicaragua tenemos un sinnúmero de temas todavía por tratar, y sobre todo por enfrentar. El hablar, por ejemplo, sobre cómo debe estar detallada la construcción de la familia. Me pregunto, ¿realmente tiene que haber una definición clara sobre quiénes deben conformar la familia, o debemos convertirnos a una sociedad que pueda aceptar a todo tipo de familia y que no la vaya a discriminar? Entonces yo, en resumen, diría que en la parte política se está haciendo la lucha constante, de hecho, dentro de cada una de las actividades, los pronunciamientos, pero es un trabajo que no acaba solo ahí. El ser inclusivo no solo se lleva dentro del lenguaje. Con el resto de chavalos y chavalas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar dentro del aspecto político, diría que sí, están bastante inmersos dentro de esta lógica, sobre todo porque reconocemos que hay errores que no se tienen que volver a cometer, pero también hay que reconocer que no somos los únicos que pensamos de esta manera. Hay personas que no van a estar de acuerdo con nuestros planteamientos, jóvenes también que no van a estar de acuerdo, y creo yo que esa es parte de la construcción de la nueva política, el generar más consensos alrededor de temas mínimos en los que podamos coincidir. Tal vez van a haber otros temas que sean más delicados de tratar, pero no porque sean delicados los vamos a dejar de hablar.
Francisco, quiero decirte de que una gran cantidad, un gran sector de la comunidad nicaragüense dentro y fuera de Nicaragua ven en Costa Rica como un modelo a seguir. ¿Eso realmente es así? ¿Podrías señalarme vos cuáles son esos puntos oscuros, esas cosas que no puede cometer la sociedad nicaragüense en una nueva Nicaragua que quiere una sociedad más justa, más igualitaria?
Yo creo, Christopher, que bueno, sí, efectivamente hay que reconocer que Costa Rica como país ha progresado en cuanto al tema de derechos humanos. Creo que hay que reconocer que como país hemos avanzado en cuanto a la formación de nuevas generaciones un poco más abiertas de mente. Sin embargo, como bien mencionó Braulio, en Costa Rica todavía se sigue matando gente, todavía hay una persona que fue quemada viva por su orientación sexual. Pero son casos muy extremos, vámonos a casos más cotidianos. En Costa Rica todavía hay personas a las que no les ha alquilado una casa, y lo digo en carne propia, porque viven con una pareja, con otro hombre, y entonces pues se les niega el alquiler de una casa porque solo se le alquila a parejas heterosexuales. En Costa Rica todavía hay jóvenes que son botadas de sus casas porque son diferentes, porque tienen orientación sexual diferente. Entonces yo ayer hacía un comentario en mis redes sociales y decía, ¿por qué marchar? Yo creo que hay que marchar por los que no lo pueden hacer. Y no podemos dejar de marchar, y no podemos dejar de decir, estoy orgulloso de tomar conscientemente la elección de amar a alguien de mi propio sexo, hasta que no hayan closets, porque la vida desde un armario, la vida de un closet no es para humanos. Los closets están hechos para la ropa, no para los seres humanos. Entonces, si hasta que no se acabe, hasta que no haya una sola persona, o que no quede una sola persona en un armario, hasta ese día va a ser necesario salir a las calles a demostrarles que como seres humanos nuestra orientación sexual solo es una parte de nuestra vida, que además de heterosexuales, homosexuales, lesbianas, transgénero, también somos personas trabajadoras, somos parte de una sociedad y somos otro montón de cosas que pueden ser transversales a nuestra vida. Pues sí, hay que reconocer que Costa Rica ha tenido avances. Somos el único país de la región donde está reconocido el matrimonio igualitario, pero también somos un país con un estado seglar, donde la Iglesia Católica todavía tiene mucha influencia, donde nuestro presidente no quiso nombrar un comisionado LGBT y donde todavía el día de ayer, por ejemplo, no participó ninguna autoridad de gobierno por primera vez en la marcha del orgullo, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad?, ver si realmente estamos vendiendo, ¿verdad?, al mundo el que somos un Estado de Derecho, y cuestionarnos si realmente eso es un imaginario o si realmente somos ese Estado de Derecho.
A propósito de matrimonio igualitario, Fran, y esto es público, Francisco contrajo matrimonio con un joven nicaragüense, y fue algo que se volvió motivo de noticia, porque en Nicaragua hablar de estos temas aún es muy complejo, Fran.
Y se sigue viendo. Nosotros hace poco la BOA sacó un reportaje sobre nosotros y fue publicado en varios medios, y los comentarios eran fuertes, eran muy fuertes. Entonces, pues sí, evidentemente a mí me dejó como experiencia el de verdad reconocer que efectivamente todavía falta mucho de qué hablar en el tema de derechos, y más en el tema de educación, porque yo creo que al final pueden haber legislaciones, como acá en Costa Rica. Acá en Costa Rica hay legislación, acá hay un montón de regulaciones, de campañas, pero todavía hay personas que salen a la calle a gritarle playo a alguien, hay personas que salen a la calle a decir que preferirían a su hijo muerto que homosexual, y eso no lo va a cambiar ninguna ley. Eso lo va a cambiar el día que las personas y las personas nos dediquemos a educar a los demás, a entender y a erradicar la ignorancia.
¿Cuáles son los retos, Braulio, en términos de derechos humanos? O sea, ¿qué le falta a Nicaragua? Te la estoy poniendo muy difícil, la verdad, porque hace falta tanto, pero creo que podrías mencionarnos algunas cosas que son elementales para ir buscando el rumbo de una Nicaragua más justa, más protectora de la vida de las personas, del derecho de las personas y de la decisión de las personas.
El tema del matrimonio igualitario debe ser una prioridad para el siguiente gobierno que haya democrático en Nicaragua, y hay que recordárselo siempre. Aunque hipócritamente en muchas de las entrevistas que se vieron, pues, cuando se hablaba del tema LGBT, ninguna de las personas candidatas presidenciales hablaban sobre el tema LGBT, sobre el aborto, ni sobre temas este tipo, pues, de todo. La única persona que se atrevió a hablar fue George Enríquez. Sí quisiera también manifestar que, además de esto, el tema de tener acceso a una ley de crímenes de odio en la cual se pueda castigar y penar a aquellas personas que cometan crímenes basados en prejuicios en contra de otras personas por ser de la diversidad sexual, también es necesario. Pero además de esto, crear políticas públicas educativas para generar una concientización de que, como lo hizo Naciones Unidas en algún momento en la campaña Nacidos Libres e Iguales, que nosotras y nosotros, desde nuestras posicionamientos políticos, podamos también impulsar esas políticas públicas para poder educar a la población en temas LGBT. Y finalmente, también es necesario que se comiencen a abordar desde la educación sexual en los colegios el tema de los derechos de las personas LGBT. En Nicaragua no existe una educación sexual que pueda ser garantizar o darle a aquellas personas desde las escuelas, desde los colegios, elementos para poder tener, primero, posibilidades de tener métodos de protección Segundo, de poder tener una educación basada en igualdad y la no discriminación. Y tercero, el tema de la inclusión social. No es necesario ser de la comunidad LGBT para poder aprender estos temas. Es necesario y crucial que incluso el periodismo nicaragüense deje esas, a veces, medias tintas y de las formas discriminatorias en las que se abordan los casos. Por ejemplo, cuando se hablaba del caso de Lala, decían conocida socialmente como o alias Lala, y no es así que se tiene que abordar la noticia. Recordemos que los medios de comunicación también son una escuela pública para poder crear una Nicaragua libre de discriminación y en condiciones de igualdad. Muchas gracias.
María Laura, yo también quiero conocer tu punto de vista. Contame también, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta a través de las organizaciones en las que vos sos parte?
Debo decirte que, de hecho, desde adentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, nosotros ya hemos venido teniendo ciertas discusiones que han resultado incómodas para algunas de los miembros de la Unidad Nacional, sobre todo pues por parte de las concepciones conservadoras que nuestra sociedad natamente todavía tiene. Y debo decirte que a lo interior de la organización ha sido de mucho aprendizaje, sobre todo porque la unidad no tiene, la UNAP no tiene una ideología definida como tal, y creo yo que justamente eso nos permite el poder tener discusiones incómodas, poder tener diferentes puntos de vista, desde todos los territorios incluso. Y esto ha resultado muy enriquecedor, sobre todo porque hay que diferenciar, a propósito de los retos que tenemos, hay que diferenciar entre lo que queremos hacer y lo que realistamente vamos a poder hacer. Y esto realmente aquí viene a ser hasta algo crudo para algunas personas, y es que aunque yo estoy muy de acuerdo con los planteamientos de Braulio, con el desarrollo de políticas públicas, con el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI, sobre todo cuando se habla de crear una familia, el matrimonio igualitario, creo yo de que aquí nos tenemos que centrar lastimosamente de la sociedad en donde vivimos y lo duro que va a ser poder dar esa lucha. Y es ahí en donde yo te digo que esto es algo que nos toca a todos y a todas, no solo, como menciona Braulio, no solo a los miembros de la comunidad. Vamos, Braulio, un abrazo. No solo a los miembros de la comunidad, sino a todas aquellas personas de la sociedad nicaragüense que querramos realmente poder hacer un cambio tangible dentro de nuestra sociedad. Pero sí tenemos dura, porque tenemos tantas cosas que cambiar, tantas cosas que empezar a priorizar, que va a llegar algún momento que se va a preguntar, ok, ¿qué va a ir primero? Si el incorporar el reconocimiento de los derechos o si mejorar la economía, por ejemplo. Y no es que esté haciendo una comparación, sino que hablando realistamente, estas son conversaciones que vamos a llegar a tener en algún momento. Que creo yo de que dentro de las distintas organizaciones también ya son conversaciones que se deberían de ir manteniendo. Ahora, yo estoy clara del planteamiento que hacía Braulio, y creo yo de que a una persona hay que llamarle según a cómo se identifica. Esto es algo que a todos nos cuesta, e incluso nos cuesta a las personas que personalmente no estamos tan acostumbradas a utilizar las distintas terminaciones de las palabras, hablar con él, por ejemplo. Y te confieso, a mí me cuesta, pero sí es un esfuerzo que yo estoy dispuesta a hacer, porque también sé que hay personas que se sienten identificadas con esos términos y por tanto deberían de ser llamados así, que hay otros a los que no les gusta y que no se identifican. También creo yo que es ahí en donde se tiene que continuar hablando de esos puntos de acuerdo y acuerdos mínimos para así también que haya el respeto a la diversidad, el respeto a la identidad de cada una de las personas y el respeto también a la colectividad, creo yo. Y creo que ahí es fundamental, porque son los medios de comunicación los principales en posicionar los temas de discusión. Los políticos, los comunicadores y el resto podemos estar opinando en las redes, pero son a fin de cuentas los medios de comunicación quienes logran ese mayor alcance. Entonces, creo que es importante el que se evidencie la necesidad de crear políticas públicas en favor de las poblaciones más desfavorecidas, por ejemplo, o incluso el empezar a hablar de cómo las distintas interseccionalidades afectan a la población nicaragüense. Imagínate, una mujer lesbiana de la costa caribe y que quiere entrar dentro de la política nicaragüense, por ejemplo. Esa es una interseccionalidad muy curiosa que tendríamos que también tener en cuenta, que eso puede suceder. Entonces, eso es lo importante, a que como sociedad y como liderazgos nos adelantemos a mantener esos diálogos. Y esos diálogos cercanos incluso con los propios medios de comunicación. A mí me interesaría, por ejemplo, saber cómo ven ustedes desde Onda Local el aspecto del matrimonio igualitario, por ejemplo. Y esos son los que te digo, son temas que son necesarios que los vayamos tocando, ya sea si estamos o no de acuerdo. Pero es necesario ir manteniendo posturas claras sobre estos temas.
Has puesto en perspectiva varios temas, varios aspectos que la comunidad y la sociedad nicaragüense tendrá que asumir en su momento y abordar, por supuesto. Fran, tengo la curiosidad de tener tu percepción. Estás muy ligado y conoces muy bien a defensores de derechos humanos nicaragüenses que han llegado a Costa Rica. Tenés mucha cercanía con periodistas, con activistas políticos. ¿Cómo ves el futuro de Nicaragua? ¿Qué futuro le depara a Nicaragua cuando ves a toda esta comunidad? ¿Hay material, Fran?
Claro, yo creo, Christopher, que bueno, en primer lugar es importante reconocer, y no quiero pecar de atrevido, pero que lamentablemente el problema empieza porque no podemos hablar en Nicaragua de derechos para la población LGBTI si no hay ni siquiera derechos para la población en general. Los derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de movilización, en este momento están suprimidos. Los derechos electorales de elegir a un presidente democráticamente han sido suprimidos en este momento. El derecho a la participación política, como es el caso de los presos políticos que fueron ex precandidatos, como Félix Maradiaga, como el resto de los candidatos, ¿verdad? Pues eso lo que nos hace es pensar en que en la situación de derechos actuales es muy complicado el panorama. Es muy complicado cuando en la casa no hay arroz y frijoles, que salgamos a pensar que vamos a ir a comprar para hacer un postre. Es triste y mejor primero pensemos en conseguir el arroz y los frijoles, ¿verdad? Primero pensemos en conseguir el que los exiliados puedan volver a su país, incluido mi esposo, y posiblemente yo en la colada, pues para que hayan libertades para todas y todos. Cuando hayan derechos para, y no con esto quiero decir, perdón, subrayo, que los derechos de la población LGBT sean menos importantes. Pero es que tenemos que ir de lo general hacia lo específico. Y tenemos que construir un Estado de Derecho desde lo general hacia lo específico. El régimen se ha dedicado a suprimir todas las libertades, a perseguir por orientación sexual. La orientación sexual en este momento está siendo un tema de tortura de los presos y las presas políticas. Entonces, ¿qué panorama veo yo? Veo un panorama en el que el régimen tiene que caer. Como en muchas marchas dicen de que se van y esperemos que no volverán. Nicaragua tiene que hacer un proceso de memoria histórica para que no se repita la historia. Tiene que quedar muy grabada en las mentes de las personas lo que está sucediendo, los atropellos y las violaciones, para que la historia no se repita en el corto plazo y ni siquiera en el largo plazo. Una vez que haya una reconstrucción del Estado de Derecho nicaragüense, de los derechos y las garantías para todos, todas y todes, ese día ineludiblemente van a venir los derechos para la población LGBT. Ese día van a venir los derechos para todas, para todos, para todes.
Muchas gracias. Muy agradecido, Fran, con tus palabras, por tu aporte. Gracias, María Laura Alvarado. Gracias también, Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos, Defensor de Derechos Humanos. Gracias por haber aceptado esta conversación, una conversación en la que queríamos hablar sobre derechos humanos, queríamos hablar sobre igualdad, queríamos hablar sobre derechos igualitarios. En conmemoración a este 28 de junio, en que se conmemora el Día Internacional del Orgullo. Gracias a ustedes, amigos y amigas, también que han estado pendientes de nuestra transmisión. Gracias a las emisoras y a las plataformas que han retransmitido este programa: Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. Y por supuesto, les invitamos a visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com y nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y con mucha, mucha información para ustedes. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda. Seguiremos conversando de otro tema de interés en la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.